¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nina, Carlos y a toda la audiencia.
Bueno, a ver, ¿cómo estamos en términos de saturación de camas, terapias? ¿Cómo es nuestra situación hoy, doctora?
Bueno, les cuento, hoy amanecimos realmente con una ocupación del 100% de nuevo en área central y capital. En el transcurso de esta semana, desde el lunes hasta hoy, trasladamos 19 pacientes al sector privado. Hoy pudimos mover 3 pacientes y ahora vamos a mover otro paciente más a salas ya de internación que están de alta. Y entonces nos vamos a quedar con 15, 14 realmente de pacientes. Y estamos, como dice todo el mundo, al tope, ¿no?
Al tope.
Estamos al tope de pacientes COVID.
Lo que, y te pregunto, y en las camas normales, no sé cómo se llama eso, en las camas normales, sí, comunes, digamos, ¿están estamos saturados o ahí no?
Trivalente,
bueno, eso.
Las normales. Trivalente, que son para el resto de las patologías, también estamos con mucho. A nivel central, ya que eso incluye al Hospital Nacional, que es uno de los hospitales más grandes. Ahí te doy un ejemplo, tenemos 85 camas de terapia intensiva de adultos.
Sí.
Y si juntamos con pediatría y neonatal, tenemos 113 en total.
Sí.
Y ahí fácilmente la ocupación de pacientes que son polivalentes, que no son COVID, tenemos un 85-90% de ocupación también.
Sí, y el de COVID tiene el 100% de ocupación.
El de COVID tiene 100% de ocupación en el Hospital Nacional hoy.
Ajá. Bueno, y porque me decía el viceministro el lunes que, cierto, están saturados, porque el lunes también estaba saturado, digamos, sí. Inerám, Itagua, etcétera, de COVID, digo, las terapias. Pero, me dice, con el pacto que se hizo con los privados, ahora creo que habían derivado en ese momento 15 o 18, no me acuerdo, el lunes, para el lunes. Y nosotros tenemos un pacto de hasta 70 puede ser, para no puede ser tanto, ¿verdad? En el privado, ¿cuál es el pacto? 70, ¿verdad?
Termina. Hasta ahora tenemos con 9 sanatorios en área central, a sí. Central y capital, ¿verdad?
Sí.
Y tenemos otros 2 sanatorios en Ciudad del Este.
Ajá.
El convenio con los privados en Ciudad del Este no se llegó a utilizar todavía.
Ajá.
Porque se firmó el convenio ya después de que el pico estuvo en Ciudad del Este.
Ajá.
Pero aquí en área central, sí, en total le tuvimos como 36 pacientes en el sector privado.
Y creo que tienen hasta 70 tienen ustedes como cupo, digamos, en el sector privado. Así es el pacto, el acuerdo, ¿verdad?
Sí, mira, y tenemos en total son 87 camas.
87 del sector privado.
Eso significa todo el país, o sea, Asunción, sí. Central y Ciudad del Este.
Ciudad del Este, 87. Así es. 87. Y de las 87, hoy, ¿cuánto están usando de ese cupo ustedes hoy?
Con los que salieron de alta, hoy tenemos 15 ahora mismo.
15, o sea que.
Eran 18, llegaron a 18,
sí,
¿verdad?
Sí, llegaron a 18, sí.
Sí.
O sea que igual quedan 70. Y pico todavía libres, entre comillas, ¿verdad?
Entre comillas. Tenemos todavía bastante. El tema es que, como yo les expliqué siempre, de repente ingresan los pacientes y sí. Tenemos 5 o 6 pedidos al mismo tiempo. Eso es lo que es grave de repente, porque en realidad, si vos tenés lugar en las terapias privadas, igual acuérdense que las terapias privadas, por más de que tengan convenio con el ministerio, también la mayoría de los seguros tiene que darle una respuesta a sus asegurados.
Sí.
Entonces, de repente, te dicen, vean otro sanatorio porque nosotros ya nos llenamos, ¿verdad?
El convenio
pues no es, Nina, por un número exacto en cada sanatorio. ¿Qué es el ejemplo? El ejemplo, por decir, un sanatorio que está en San Lorenzo nos dijo, yo tengo 10 camas para el ministerio, 6 aseguradas y 4 según necesidad.
Ajá.
Entonces nosotros llamamos, estamos los 6, ponerle que están 6 ocupados, y, sí. Y me dice, tenemos 2 más nomás ya, porque el resto ya estamos ocupados. Bueno, listo. Y hay casos, por ejemplo...
es entonces cuando ustedes hicieron, vamos a suponer, pactaron 70 camas con el privado, digamos, diferentes privados, ¿no? Es que ellos le guardan ahí la camita, ¿no es así?
Hay sanatorios que sí, y hay otros que no. Hay sanatorios, por ejemplo, como el San Lucas, que tiene todas las camas aseguradas para el ministerio.
Ajá.
También tenemos el Adventista. En realidad, les puedo decir, tenemos con el Británico, Samaritano, San Sebastián, el Universitario de San Lorenzo, el Americano, el Cristian, Adventista, San Lucas y el Internacional de Luque. Estos son los 9 sanatorios con los cuales tenemos ahora mismo convenio firmado.
Ah, entiendo, entiendo. Bueno, o sea que, y ahí algunos le guardan la cama y otros no, en síntesis, ¿verdad?
Así es. Ahora, sí, el promedio en general que tenemos es de 70 camas, uh-huh. 70 camas aseguradas y unas 20 que están ahí, digamos, según necesidad.
Por lo que uno escucha, doctora, no quiero estar en el lugar de un familiar que necesite una cama de terapia para alguien de la familia, por supuesto, porque evidentemente que se plantea un problema burocrático otra vez con cada sanatorio. Porque ¿qué es lo que vos querés? Cuando te dice que hay que derivar la terapia intensiva, no, hay en un lugar público, el ministerio autoriza, pero no es tan fácil, por lo visto, derivar.
Te cuento cómo es la temática de la derivación. Un hospital necesita, y ese hospital tiene que llamar al CEME. El CEME hace la revisión de los hospitales públicos, ajá, a ver si hay o no disponibilidad. Al no haber disponibilidad, nos llaman a nosotros y nos avisan de que hay un paciente, por ejemplo, en el hospital de Barrio Obrero que necesita trasladarse, y somos nosotros los que lo llamamos y vemos por... nosotros estamos haciendo este convenio con el privado por orden, en el sentido de orden en que firmaron los contratos. Entonces, tenemos la lista de todos los sanatorios y hacemos un círculo a quién le va tocando a medida que van entrando en los otros sanatorios para que todos tengan, digamos, igual derecho.
Entiendo.
Hicimos 2 o 3 excepciones a lo que le estoy contando por pacientes que estaban extremadamente graves y no podían irse, por ejemplo, hasta San Lorenzo y se quedaron acá en el centro de Asunción.
Entiendo. Ahora, este tema
es la temática es esa.
Este tema del traslado, parece que también hay problema con las ambulancias, o sea, así como hay problema que satura, yo no sé si satura o por qué es que o hay ineficiencia. ¿Cuál es el problema del traslado, doctora?
Y nosotros tenemos de repente problemas con los traslados porque se atrasan mucho en ir a buscar los pacientes.
Ya sé por qué.
Si bien ya conversamos varias veces con la gente de CEME, nosotros solemos insistir bastante en que cuando es para terapia intensiva, pues no se puede esperar demasiado.
Claro, claro.
No es lo mismo tener un paciente haciéndole respiración artificial 4 o 5 horas sin poder asegurar que ese cuerpo resista.
Claro.
Entonces, estamos ahí y de repente en un tira y afloje con el personal con el personal médico. Tengo que aclarar que tenemos muy buena relación con el director de CEME. Pero de repente, les digo que a veces hasta nos peleamos con la gente que están en los operadores, ¿verdad? Que son los que realmente son los que dicen tal paciente se va a trasladar, tal número de ambulancia tiene que ir a buscar. Entonces, a veces yo caigo medio pesada y soy insistente con ellos en apurarles para hacer el tipo de traslado. Y cuando yo siempre le digo, cuando es terapia intensiva no podemos esperar.
Claro.
Y si no pueden, tienen que avisar para que podamos,
exacto,
ver otra
alternativa
mientras tanto.
Así mismo, una cuestión. Entonces, básica de no sé, cuál yo que no soy ni operadora de ambulancias ni nada, si es de terapia, pues obviamente tiene un tiempo. ¿Y cómo algo tan básico no saben, por ejemplo?
Es que yo sé, yo creo que sí saben. Lo que pasa es que a veces le doy un una ambulancia se fue a llevar un paciente al Nacional o está volviendo de Ciudad del Este y esa ambulancia tiene que venir, desinfectarse y volverse a ir. Entonces llega un momento en que decimos, las ambulancias que están en el día a día de repente resultan insuficientes. Porque yo sé que hay 14, 16 ambulancias, pero no todas son para soporte respiratorio, uh-huh, vital, digamos, no son de terapia intensiva. Uh-huh. Para terapia intensiva, bueno, hay menos ambulancias.
Entonces,
de repente, uh-huh, se complica también, entiendo yo perfectamente, uh-huh, que se complica también por eso. Solo que como yo siempre digo, la gente de terapia intensiva se va a 100 kilómetros por hora y el acompañamiento debe ser más o menos en ese ritmo para que podamos entendernos.
Pero la vida está en juego, con más razón ante una situación como esta, doctora. Por eso es que se presiona y se requiere socorro inmediato. Ahora yo pregunto, un ejemplo nada más. Terapia intensiva pidió el traslado a las 4 de la tarde. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál fue el tiempo que más esperaron?
Y hasta la 1 de la mañana hubo una vez que esperamos
de
hasta esa
4.
Hora. Por suerte el paciente salió bien.
¡Qué
Pero
bárbaro!
Hay casos en los que de repente no va a ser así, ¿verdad?
Bueno, pero a ver, porque hay, léeme eso que me leía hoy de
la porque doctora. Lo que estábamos hablando acá encontramos algo, doctora, que usted escribió. Y dice, ¿por qué no se puede trabajar en equipo? Nadie dice que seamos todos amigos, pero debemos ser compañeros y ayudarnos para salir de esto. No pueden algunos trancar y comportarse como malcriados, que si no es como quieren, no lo hacen.
¿Quién es el malcriado acá, doctora?
Eso no me estaba refiriendo al CEME precisamente.
¿A quién era? ¿A quién era?
Pero hay otro frente, entonces, el CEME y quién más, doctora.
¿Quiénes son los malcriados, doctora? Vamos a darle chachas por la cola. ¿Quiénes son los malcriados?
Realmente se complica a veces. Yo le digo, hay días que uno parece llevar la fiesta en paz y otro día en que está todo revoltoso. Ajá. Pero para nosotros, los médicos, que sabemos las dificultades que pasan los otros médicos, yo no le puedo decir a mi colega, ¿sabes que se acabó tal cosa? No te puedo dar. Porque él que está con el paciente... A veces el paciente no tiene para ir a comprar una simple pastilla a la farmacia de enfrente. Pero bueno, es lo que nos toca. Y a veces uno reacciona y se enoja y después pensa otra vez. Es la burocracia universal, pero no podemos vivir con la burocracia y en la espera para la salud.
Eso mismo le dije a Julio Rolón en el programa del lunes, porque justamente estaba también el doctor Carlos Morínigo, que había dicho... ¿cómo se llama el oxígeno de flujo rápido? ¿Cómo se llama?
Las máquinas de alto flujo.
Alto flujo, PEA. De alto flujo que finalmente faltan, ¿verdad? Y le dije a Rolón, ¿por qué faltan? Y porque dice que llamaron a una licitación y después era ponerle, no sé...
Se declaró cierta
porque demasiado caro era... Yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir agarrado y después no le pagaba y le demandaba al tipo si era un mafioso el que te puso esos precios. Pero no se puede jugar con la salud, de verdad. Está la plata, está la necesidad, ¿no? Es lo la necesidad. Entonces hay que comprar, hay que ser menos burocrático, en serio. Lo que pasa es que después que hubo problema con el tema de los chinos, esto de los medicamentos chinos, ahora al revés. Ya demasiado control. A mí me dijeron que Yucio, por ejemplo, era una máquina de impedir, porque él no está acostumbrado a esto. Y el tema es que cuando se trata de una pandemia y de gravedad, no puede estar ahí, no, ¿sabes qué? La coma acá, la idea X, y se retrasan efectivamente. Por ejemplo, un medicamento que no sé por qué es importante, vos dirás, doctora, decime un poco que es medio calmante. Midazolam, por ejemplo, ya prácticamente no hay más midazolam y necesitan, no sé por qué, ese medicamento necesitan
anestésico,
tanto.
¿Verdad?
Es una especie de...
El midazolam es la
sedante.
Uno de los sedantes para hacerle dormir a las personas que están en respirador.
Exacto. Y bueno, y se está acabando. ¿Sabes vos eso, verdad, doctora?
Sí, lo sé muy bien y lo sufro todos los días.
¿Y qué pasa con el midazolam, por ejemplo?
Mira, el midazolam, le voy a explicar. Por ejemplo, el midazolam, lo que pasa es que también hay otra realidad, mira. Nosotros aumentamos el 100% la cama de terapia intensiva en 6 meses. Entonces, todo lo que se tenía planificado para gastar en el año ya se gastó todo. Y se están haciendo compras excepcionales por lo que resta del año. Si bien es cierto que está el fondo COVID, que es para eso, las empresas que traen, de repente vos escuchás que te dicen, no tengo la materia prima para poder hacer más medicamentos. No puedo hacer más medicamentos que 20.000 ampollas a la semana, por ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo, yo necesito 50.000 ampollas a la semana. Aunque las empresas me puedan dar esos 20.000, voy a tener una falta de 30.000.
Sí, pero no es por eso esencialmente la
y
falta.
Y también, por otra parte, está que nosotros hacemos el pedido, se presentan las especificaciones, está todo ok, hay que enviar a la comisión, a esta evaluadora, ellos envían su ok y después continúa el proceso. Y a veces eso hace que se enlente, el procedimiento en sí.
Y bueno, ¿qué van a hacer? Ahora a mí me preocupa, yo quiero saber solamente qué van a hacer con midazolam, porque es un remedio fundamental para ustedes y me dijeron que ahora en 5 o 10 días se acaba el midazolam.
Nosotros compramos drogas que son paralelas, digamos, al midazolam. Por suerte en medicina hay también de repente otras opciones. Entonces estamos nosotros haciendo énfasis en que se usen las otras drogas para disminuir un poco más el consumo de midazolam. Están otras drogas como la metformina, el fentanil.
Sí, ya sé, pero por algo.
Hay muchas cosas, hay muchos otros combos de drogas que se pueden hacer teniendo el mismo resultado. Solo que también es cierto que para hacer los otros combos de drogas es más caro. Pero al final no importa que sea más caro, porque si ya no tenés lo que es más barato, vas a usar lo que es más caro, porque tenés que dar respuesta sí o sí a las personas que necesitan.
Ahora, pero vos sabés de que se pueden quedar sin, en el sentido de que, ¿qué pasa si no tenés ni la alternativa ni midazolam? O sea, vos mismo decís, sí, yo sé, yo lo sufrí. O sea, ¿sabés que faltó en algunas ocasiones, verdad?
Sí. De repente hay hospitales que te avisan, me quedé sin. Y ahí te pide a la familia que compre y de repente nos vemos la situación de que no hay ni en la farmacia. Mira, por eso es que nosotros nos desesperamos cuando vemos que hay tantos casos positivos y aumenta la internación. Porque cuanto más aumenta el uso.
Claro.
Y va a llegar un momento en que nos vamos a quedar sin nada, porque si las empresas no pueden hacer, porque no es solo nosotros, Brasil, Argentina, estamos todos igual, nos estironeamos todos, internacionalmente hablando, nos estironeamos todos por los sedantes y por los antibióticos.
Claro.
Entonces, eso también complica. No es solamente que, digamos, lo básico para el cálculo de camas básicas podemos tener, pero si esto explota de la manera en como estamos yendo, no vamos a poder dar abasto, no se va a poder, y los pacientes vamos a tener que hacerle el aguante sin respirador, y eso, los resultados pueden ser catastróficos.
Es muy fuerte, entonces, es muy fuerte. Yo quiero volver, si se puede, un ratito, el tema de las ambulancias, porque en base a una denuncia que nosotros tuvimos esta mañana, doctora, hablamos con Zapatini del CEME. Pero independientemente de los argumentos que él ponga, que diga que se tiene que desinfectar, que eso lleva 3 horas, y dice también que aumentó la cantidad de servicio, dice también que hay máquinas descompuestas. Pero en síntesis, eso también le complica a ustedes que hacen terapia intensiva, la posibilidad de disponer con mayor rapidez del servicio de una ambulancia, doctora.
Así mismo, nosotros tenemos que trabajar de la mano para poder, digamos, hacer el sostén. De repente, cuando ellos no pueden y el servicio tiene su propia ambulancia, utilizamos eso. Pero lo que pasa es que las personas que están en los servicios generales, no todas están capacitadas para trasladar pacientes graves. Las ambulancias con sostén vital tienen respirador adentro, tienen monitor adentro. Es distinto el sostén que le hacen dentro de la ambulancia que una ambulancia normal que solamente tiene oxígeno. Eso también es muy importante que se sepa. Ciudad del Este, por ejemplo, tiene más ambulancias de soporte vital ahora. Y les cuento que la gente de Ciudad del Este de repente viene a Oviedo o se va a Encarnación a buscar pacientes, porque en Encarnación no hay soporte vital porque está viniendo otra asunción. Ellos se van, buscan y le llevan. O sea, realmente hay una red, digamos, de comunicación que nosotros intentamos hacerla que funcione. Con CEME, con todos los problemas que ellos tienen, problemas de repente en números de ambulancias que tal vez sean insuficientes, en ambulancias que a la semana terminan de cumplir otra vez su kilometraje y tienen que entrar en mantenimiento. Entonces eso a veces hace que se complique. Ciudad del Este, cada 3 días vienen y van la ambulancia y me dice el director, cada 3 días tengo que hacer mantenimiento.
Claro, claro.
Y hacer el mantenimiento de repente no estaba en los planes, y no hay el rubro para pagar ese mantenimiento, y se recurre al bolsillo de los muchachos, o se recurre a alguien que quiera ayudar.
¿Y por qué no hay rubro? Sí, porque si todavía hay 400 millones todavía.
Las ambulancias tienen que estar todas listas, todas al servicio, si estamos en pandemia.
¿Por qué no hay plata? ¿Por qué no se destina esa plata que supuestamente pueden usar como quieran? ¿Por qué no se destina esa plata, doctora? No sabe.
Yo calculo que se destinan hasta un cierto punto, pero no podría decirte el transporte, por ejemplo, porque yo no conozco mucho el sistema de ellos, pero sé que todos tienen, por ejemplo, mantenimiento semanal, pero de repente el mantenimiento tiene que ser cada 3 días, y yo no sé si eso está previsto, o se previó, o se calculó. Esto es un aprendizaje. Es la primera vez, y espero que sea la última, que estemos pasando una cosa así. Y de repente como yo siempre digo, tenemos que cambiar la rueda con el motor en marcha, y a veces se complica. Y nos estiramos todo el cabello, a veces nos enojamos, y después nos abrazamos otra vez. Y tenemos que ir para adelante todo, es la única manera.
Bueno, doctora, te agradezco mucho, desearte éxito en tus funciones, porque de acuerdo a cómo le va a ustedes, también nos irá al resto de los mortales. Así que gracias por todo lo que
y vamos
hacen,
a seguir, ¿sí?, buscando a los malcriados.
Exactamente. Después en pasar toda la lista de malcriados, doctora.
Bueno, y no se olviden que mañana es el Día del Médico.
Cierto.
¡Ah! Felicidades por adelantado, entonces. ¿Qué gracias. Día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día van a pasar?
Que el día del médico pasaremos. Gracias.
Cuídense, por favor. Claro que sí. Doctora Leticia Pintos, directora de terapias y urgencias del Ministerio.